sesión para Sourav. Anand. Anand Rani. Me di vuelta. Discúlpame. Estaba pensativo. Pocho me miró. ¿En qué pensabas? He resuelto muchas situaciones. Por ejemplo, arrastro muchas cosas de pequeño. Y me puse a pensar. Coméntame por qué te quedas con los ojos mirando a la nada. Sonreí. A pesar del bullicio del salón principal del club, yo estaba ensimismado con todas las cosas que había superado. Pero a su vez, intimidado por todo lo que aún me faltaba por superar. Pocho se ajustó el moño de la corbata, ese nudo en forma de moño, y me dijo: mira, Anand, yo no conozco tantas cosas de la vida. En el fondo, salvo porque tengo dinero, en muchas cosas soy inseguro. No sé si estoy capacitado para orientarte. Le digo, has hecho mucho por mí. Primero, me has hecho conocer este lugar, a grandes amigos, me siento cómodo, cambié mi concepto, pensaba que la gente de fortuna era toda egoísta y con aires de superioridad, y veo que no es así, por lo menos no en todos los casos. Me miró fijamente y sonrió. Mira, ahí viene Jorge Clayton. Yo voy a aprovechar para servirme un trago. Se paró. Clayton le dijo, ¿te vas? No, voy a tomar un trago en la barra. Te dejo con Anand. Le extendí la mano y directamente me abrazó. ¿Cómo andas, Anand? Con ese toque de simpatía. Le digo, desconcertado. Explícate, Anand, me pidió Clayton. Hemos tenido conversaciones muy, muy interesantes. Pero todavía no tengo resuelto tantas cosas, tantas cosas. Sé que soy bueno en informática, pero a veces es como que en mi vida personal siento como procrastinación. Explícate. Sí, ¿cuántas veces me han invitado a tomar algo a un bar de la Segunda Avenida? Y de repente es como que me quedé en casa por... Honestamente no sé por qué. ¿Te incomodaba que hubiera 12 o 14 personas en el bar? Quizá. Yo suelo ser una persona, estimado Jorge, que busca conversar con tranquilidad. Por ejemplo, aquí hay ruido de fondo, una música suave, pero podemos hablar perfectamente. Y eso que es un salón grande y hay bastante gente. Pero justamente en ese pequeño bar de la Segunda Avenida, no es que sea pequeño, pero es una mesa larga de 12, 14 personas, conversan todos a la vez, y es como que me siento cohibido. ¿Cohibido por qué? La vez pasada fuimos, me senté a tu lado. Te diré la verdad, no podíamos conversar. Hablaba uno, hablaba el otro. Bueno, hay algo que tienes que aprender, Anand. No siempre, en todos lados y en todo momento, podemos conversar. Me da la impresión como que tú, querido Anand, en todo lugar buscas hacer una sesión analítica. ¿Y está mal? No, 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 Anand, no está mal. Pero ¿por qué no te sueltas? No entiendo el lenguaje. No estoy encadenado. A ver, Anand, soltarse significa disfrutar. No estar en todo momento pensando, tengo que superar esto, tengo que vencer aquello, tengo que lograr levantar mi baja estima, la procrastinación. Disfruta. Tómate un trago, cuenta chistes. Y si no sabes chistes, escucha los chistes de los demás. No toda ocasión es apta para conversaciones profundas. Yo mismo, que estoy todo el día ideando qué proyecto hacer, a dónde ayudar, necesito desenchufarme. No, no entiendo, Jorge, ese lenguaje, esa forma de expresarte. Claro, en Ciudad del Plata, en el lenguaje coloquial, desenchufarse es, ¿cómo podría decirte? Liberarte de las ataduras. Sacar tu mente momentáneamente de los problemas, de las obligaciones, de los proyectos de mañana. Disfruta el momento. Me cuesta mucho. Bueno, pregúntate esto. ¿No será eso, Anand, uno de tus problemas? Ah, me perdí. Ahora no te entiendo. Hablamos de que te cuesta lograr una relación estable. Hablamos de que te cuesta levantar tu estima. Hablamos de que dejas las cosas para el día siguiente. Hablamos de problemas. Y sí, no, Anán. El estar todo momento pensando en qué cosas mejorar, en qué cosas superarte, también es algo a revertir, es algo a solucionar. Hay un momento para cada cosa. Te invito de repente a un museo de arte. Y no puedes pensar que, pero mañana vamos a ir a andar en lancha. Y al día siguiente vamos a andar en lancha y te pones a pensar, y no disfruto porque al día siguiente voy a trabajar en el ordenador. ¡No! Vive cada momento. Cada momento es único. Hay que aprender a soltarse, a disfrutar ese momento y dejar la mente libre. Lo entiendo, ahora estoy entendiendo. Claro, si vamos al bar de la segunda venida, aunque no tengas un tema para tocar divertido, escucha los temas de otro. Por ejemplo, Luis Alberto Demes se va al otro extremo. Él vive divirtiéndose. Y no te creas que no tiene dramas. No los tiene. Sí los tiene, Anand. Él se enamoró de una joven, pero se enamoró mal. Bueno, eso tampoco lo entiendo. ¿Qué es enamorarse mal? ¿O te enamoras o no te enamoras? Bueno, esto es lenguaje coloquial de Ciudad del Plata. Enamorarse mal significa que le pegó. ¿Ella lo golpeó? No. Le pegó significa como que de repente ese amor le cayó y le dio una bofetada. A ver, déjamelo traducir a mí. Darle una bofetada es como que Luis Alberto se dio cuenta que estaba sumamente enamorado. Eso significa lo golpeó. Exactamente. ¿Pero qué es enamorarse mal? Que se enamoró con todo. Pero ella no lo puede ni ver. ¿La engañó? A ver, no la engañó en el sentido de engañarla con otra chica, sino que se mostró como la persona que no era. Ahora entiendo. Fingió ser otra persona. Bueno, eso está mal. No es de buena persona hacer eso. A ver, Anand, ¿qué opinas de mí? Lo miré a Clayton. Bueno, tú eres un mecenas. Ayudas a todos. Y sin embargo, yo mentí. Me hice pasar por quien no era. ¿Cómo? Conocí a una chica hace mucho tiempo atrás que odiaba a la gente de dinero, que todos eran creídos, que todos eran malos, que todos eran egoístas, que explotaban a la gente pobre. Reconozco que los hay, pero yo no era así, nunca fui así. Entonces tuve que fingir con mis amigos que fueron cómplices de la mentira, pero no era una mentira para sacar ventaja. No era una mentira maliciosa. Me hice pasar por un empleado de oficina para lograr conquistarla. ¿Pero qué pasaba? En aquel entonces estábamos en el club hípico, en la capital. Y una chica que pretendía salir conmigo hizo una trampa, y esta chica que yo quería se dio cuenta que yo le había mentido y que era millonario. Me costó muchísimo, muchísimo convencerla de que era buena persona. ¿Y no lo lograste? Sí, lo logré. Pero evidentemente la falla no estaba en mí, querido Anand. La falla estaba en ella. ¿Cómo? No entiendo. Estaba con Luis Alberto cuando me enteré que había fallecido mi papá. Y fuimos inmediatamente. No pensé en ese momento comunicarme con la que era mi novia, que me estaba esperando en su casa porque había una fiesta. Nos quedamos toda la noche velando a mi padre. Luego fuimos al cementerio. Disculpa, Anand, que te toque este tema. Cansado, ojeroso, triste. Con papá no me llevaba bien. Él era muy materialista. Yo, soñador, pero un soñador pragmático que podía llevar las cosas a cabo gracias a mi fortuna propia. Yo no dependía de mis padres. Y al día siguiente voy a ver a mi novia. No me dejaron explicarle lo que había pasado, que había muerto mi padre. Su mamá me atendió malísimamente. Y luego ella me dijo de todo, que me ocupaba más de mi trabajo, que no le importaba lo que le pasaba a ella, y por qué no le contaste que había fallecido tu padre. Muchos me preguntaron eso, y te responderé lo mismo que a los demás, porque no tenía sentido, porque no me dejaron hablar, ni la madre, ni la hija. Además, tenía tanto dolor por la pérdida que, honestamente, no tenía deseos de explicarle nada. Me sentí como desilusionado. y nunca más la viste. Te puedo decir por mis amigos que ella se enteró. Se enteró. Pero le dio tanta vergüenza que no se animó a buscarme. Que por otro lado yo no la hubiera atendido. Porque lo mínimo, querido Anán, y esto va para ti también, lo mínimo que merece una persona es ser escuchada. Eso se llama respeto. Porque ella y su madre, por ego, me dijeron de todo, porque no fui a la fiesta. Pero no me dieron lugar a explicarles qué había pasado. Dicen que el perdón es sanación. Yo honestamente no tenía nada que perdonarle. Simplemente estaba decepcionado, desmoralizado. Entonces no me alejé de ella por no perdonarla, sino porque me di cuenta que en los momentos difíciles, en algunas personas, sale su verdadero rostro, se quita la máscara. No digo de que fuese egoísta, no del todo, pero todos tenemos derecho a ser escuchados. O sea que nunca más la viste, exclamé. No. Después conocí a Chiara, que venía de otro país del centro del continente. Y con ella, no, esa es otra historia. Es como que Chiara se... No digo que se cansó, era muchísimo más comprensiva que esa chica anterior. Pero nos veíamos poco. Yo viajaba a Marís, a Saeta, a Beta. A países más lejanos orientales, a veces para crear nuevos negocios de ordenadores personales, a veces para fundar un pabellón en un hospital, y viajaba mucho. Ella trabajaba en el pregón y nos veíamos poco. Pero Jorge, tú mismo has enseñado que el verdadero amor resiste las distancias. Sí. Sí. Pero los amores son egoístas. Yo mismo, cuando viajaba, me desesperaba por verla. ¿Y por qué no iba contigo? Porque trabajaba en el diario El Pregón. Pero con la fortuna que tienes, ¿por qué tenía que trabajar ella? ¿Por qué no la llevabas contigo y punto? Valoro lo que hacía ella. Ella quería triunfar como periodista, como redactora, y no quería depender de mí, quería ser independiente, y eso me parece extraordinario. pero sufría cuando yo viajaba. Y finalmente regresó a su país. O sea que rompieron. No, no terminamos nunca en malos términos, como me pasó anteriormente. Nunca terminamos en malos términos. Me pidió un tiempo y dijo que volvería. Sonreí. Me acuerdo de la conversación que hemos tenido, estimado Clayton, cuando tú dijiste, si te piden un tiempo, la situación no va. Sí, Anand, pero en este caso no fue falta de amor. Quizá ambos pasamos por amores egoístas, donde nos pertenecemos y no queremos que el otro se aleje o la otra se aleje. No, no quedamos para nada en malos términos. ¿Se comunican telefónicamente? No, no. Aquí se trata de no presionar a nadie. Pero estamos ahí. O sea que en este momento no tienes pareja. No. Pero no es algo que me preocupe. Volvamos a lo que más me interesa, Anand. He descubierto en ti un nuevo problema. ¿El que comentabas recién? ¿De que tengo que aprender a divertirme y a no pensar en todo lo que tengo que superar en todo momento? Exacto. Exacto. Como dije antes, vamos a un museo y en lugar de disfrutarlo piensas, ah, pero mañana voy a pasear en lancha. Al día siguiente estamos en la lancha, ay, qué pena, mañana tengo una tarea tremenda en la oficina. Entonces no disfrutas nunca. Y cuando estás en el trabajo, ah, no veo la hora que llegue el fin de semana para salir de camping. No, disfruta el hoy. Ese es un problema que también tenemos que revertir. Y lo vamos a conversar. Pero para terminar, no lo conversemos cuando nos estamos divirtiendo, ya sea en el bar de la Segunda Avenida o en el salón de atrás, cuando están pasando la música bailable, lo cual no significa que tengas que bailar, pero en ese momento disfruta, tómate un trago, distiéndete, y quizá una chica se sienta al lado tuyo para conversar. Y no me digas de qué hablo. Hablas de lo que sea. Cuando conoces a alguien, no se trata de dar cátedra. Hablas de cosas sencillas. Creo que quedó claro. Quedó claro. Pero me quedo con ganas de más. No, 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 no. Ahora tengo que solucionar el tema del horario de los camareros, porque hay uno de ellos que tuvo un pequeño accidente con el coche y bueno, estoy buscando un reemplazante. Anand, estamos en contacto. Luego nos vemos.